Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Hoy se cumplen 8 días desde que el gobierno decretara estado de excepción, el viernes pasado. Aunque el descontento partió un poco antes con la evasión de los estudiantes secundarios por el alza del pasaje del metro. Quiero hacer una relación respecto de lo que ha sucedido como consecuencia de estas grandes movilizaciones. La televisión nos ha mostrado las gigantescas movilizaciones que han habido en Hong Kong, la lucha de los estudiantes y trabajadores que son duras en enfrentamientos con la policía y contra el régimen chino. Ha durado varios meses con enfrentamientos casi cuerpo a cuerpo con la policía. Después de varios meses de enfrentamientos en Hong Kong, el saldo negativo es que han muerto 4 personas. En Francia, los chalecos amarillos que desataron violentas movilizaciones quemando prácticamente partes importantes de comunas, en Saint-Denis, quemando una cantidad impresionante de vehículos en distintas zonas, por más de 2 meses tuvieron como consecuencia trágica 11 muertos. En Ecuador, todos fuimos testigos de la irrupción del desborde ciudadano que generó lamentablemente casi 1000 heridos en estas revueltas y el trágico balance de 7 muertos. 7 muertos en prácticamente 2 semanas en Ecuador. Bueno, en nuestro país, las marchas y protestas en general han sido pacíficas. Todos han reiterado ese adjetivo para calificar las marchas nuestras como pacíficas. Llevamos 8 días y según el Instituto de Derechos Humanos, llevamos 19 muertos. No se trata de comparar cuál es el saldo respecto de una movilización a otra, pero da cuenta de lo que ocurre en nuestro país. Según organismos vinculados a ONG independientes, esta ya superaría las 35 personas que han fallecido. Según el balance por denuncias recibidas, se registran más de 2.600 personas detenidas, más de 584 personas heridas. En regiones la cosa no es menor. Los resultados o los datos son absolutamente elocuentes. Hay un total de acciones judiciales más de 67, 14 recursos de amparo, 5 querellas por homicidio, querellas por violencia sexual más de 12 y otras querellas y acciones más de 36. ¿Y qué observamos? Observamos a la vocera del gobierno y al intendente de Santiago que muestran una cara compungida por los hechos sucedidos en Chile. Buscan demostrar que sienten dolor. Sin embargo, la represión en Chile es violenta. Muchos de los actuales ministros han salido a pedir perdón por sus declaraciones, como el ministro Fontaine, hace otro tiempo atrás el ministro Monquiver, etc. Pero lo cierto es que el pueblo chileno siente la violencia de un régimen político que desde que llegó Piñera ha utilizado de manera violenta para reprimir. La respuesta que tiene al pueblo chileno es la represión y la conculcación sistemática de derechos. Lo vemos a diario. Y en este contexto que ha sido, yo diría, nunca antes visto, masivas movilizaciones hoy día en este momento en Plaza Italia, la gente es multitudinaria, la que está llegando de manera espontánea, superando incluso a todas las organizaciones sociales, políticas, que no esperaban un despertar tan potente de la gente. Y que además plantean desafíos importantes al movimiento social, porque la gente ha salido a pelear por derechos. Bueno, pero ¿qué tenemos como respuesta del gobierno? Represión, violencia, un desgobierno absolutamente incapaz. Hay desgobierno, no hay autoridad en el país. El paro que se efectuó por la unidad social este miércoles y jueves fue un paro extraordinariamente exitoso, una marcha gigantesca, multitudinaria. Se han realizado cabildos en todo el país donde la gente está participando, la gente está discutiendo qué es lo que quiere. la gente demanda cambios importantes, cambios estructurales, no solamente maquillaje, porque lo que ha quedado claro después de tanto tiempo es que este país ha fracasado la política de la focalización de subsidios. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Seguir con los subsidios. No. Ofrece aumentar el pilar básico solidario, la pensión básica solidaria en un 20%, con cargo a impuestos generales, subir en casi 50 mil pesos el salario mínimo, también con cargo a impuestos generales, es decir, los pobres, los sectores medios siguen subsidiando a los más pobres. Y las últimas movilizaciones de la gente vinculada al movimiento No Más TAC es también la expresión de un descontento generalizado a los sectores medios de nuestro país, porque, claro, alguien podrá decir, alguno de los auditores podrá señalar, bueno, pero ¿qué tiene que ver esa lucha? Porque es una lucha de un sector determinado. Hay que decirle que no, porque mientras más se construyen carreteras en este país, todas esas carreteras son privatizadas, es decir, el Estado chileno no les garantiza la circulación, el libre tránsito a los seres humanos. En Argentina usted puede circular por cualquier carretera de ese país y no va a pagar impuestos. Bueno, estamos en debate social hoy día en la 102.5 de Radio Universidad de Chile, en su señal online y también transmitiendo por streaming a través del fanpage @canal.social, y queremos hacer hoy día un debate a propósito de la situación política que vive Chile. Estamos viviendo una crisis quizás la más grande después del año 90 y eso nos plantea grandes desafíos. Hola, ¿cómo estás, Carolina?
Hola, Luis, hola a las, a los auditores de la Radio Universidad de Chile, esta radio que piensa y que brinda espacio para que las organizaciones sociales podamos debatir y poner en lo público los temas de interés. Y bueno, ¿cómo estoy? Estoy feliz, estoy esperanzada, estoy, creo, viviendo un proceso que no me esperaba. Chile despertó, por fin Chile despertó, y hoy día con toda esa fuerza, con toda esa movilización, la verdad es que nos llenamos de esperanza y de expectativas de cambios reales, de cambios de fondo. No eran los 30 pesos, eran los 30 años de opresión, de falta de canales de participación, de una clase política sorda que se ha preocupado de mantenerse en el poder y no de representar a la ciudadanía. Y hoy día entonces la ciudadanía, el pueblo de Chile se ha levantado en rebeldía ante una situación que ya es insoportable. El gobierno insiste en no entender nada. Es un gobierno sordo que quiere seguir defendiendo solo sus intereses, hay que decir con mucha claridad. Hoy día el gobierno, mientras el pueblo está en la calle movilizado, está poniendo acelerador a un paquete de reformas que son todas contrarias a derechos sociales, y la clase política, el Parlamento hoy día, que en teoría tiene mayoría de oposición, no es capaz de atajar esa serie de medidas contrarias a derecho y no es capaz de articularse como una oposición firme. Nosotros le decimos a este gobierno que Chile no está en una crisis de seguridad, por favor, basta de represión. Hay una crisis social que se expresa en la falta de garantías mínimas para una sociedad democrática y se expresa también en la falta de condiciones de vida digna. La precarización de la vida hoy día es un continuo en todos los sectores. Estamos siendo vulnerados en nuestros derechos sociales más elementales y en los más estratégicos, como son la educación, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también decir así, con toda esa sordera irracional de un gobierno violento y represivo, que también el pueblo, la ciudadanía se está articulando. Hoy día tenemos un tremendo colectivo en torno a Unidad Social, en donde vemos decenas de organizaciones de las más diversas características reunidas, confluyendo, superando muchos traumas, muchas divisiones que nos han atrapado en estos últimos años, en que yo digo y personalmente pienso que heredamos no solo, lamentablemente, un modelo económico neoliberal sangriento, violento, agresivo, sino que también en nuestra cultura se instaló el individualismo y cierta desesperanza frente a una democracia que con la política de la medida de lo posible fue defraudando todas las aspiraciones de un pueblo. Sin embargo, entonces hoy día, con todo ese agotamiento, Chile está levantando la cabeza y diciendo ya no más abusos, y entonces es más importante que nunca que seamos capaces de articularnos en unidad de acción, porque hay que decirlo también con mucha claridad. Han habido procesos de estallido social en nuestra propia región de las Américas y no se ha llegado a grandes avances porque nuestro enemigo es poderoso y por lo tanto depende del amor, del cariño, de la templanza y de la capacidad de unidad que logremos finalmente conquistar, reconquistar nuestros derechos sociales.
Bueno, así es. Creo que es importante, muy importante enfatizar que los chilenos, las chilenas, despertaron después de mucho tiempo, quizás lo que tenía nuestro pueblo, no en el adormecimiento, sino que quizás imposibilitado de poder expresarse, porque fueron muchos años, han sido muchos años, tenemos una normativa constitucional que amarra a nuestros derechos. Y siempre la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué los argentinos pelean? ¿Por qué los ecuatorianos pelean? ¿Por qué los demás países? Bueno, pero hoy día Chile está peleando, y peleando con armas distintas, porque somos diferentes. Por eso es, además, sumamente grave, antes de darle la palabra, tenemos nuestra compañera invitada, muy grave las declaraciones de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que ha señalado que esto correspondería a una estrategia de los regímenes cubanos y venezolanos que instigan de manera sediciosa para que se conculquen o se acabe con los regímenes democráticos. Qué vergüenza escuchar a un secretario general comprometido además con una ideología absolutamente perversa. Lo que ha ocurrido en Chile es la conculcación sistemática de derechos durante 40 años y la gente se cansó. Se cansó del abuso, se cansó de la corrupción, se cansó de ver la impunidad de estos políticos, de grandes empresarios que cometen todo tipo de fechoría y gozan de la más absoluta impunidad. Por eso la gente salió a las calles y lo ha hecho, como dice bien mi querida amiga Carolina, con alegría, con fuerza. La lucha también es con alegría, pero es con pasión, con amor, con fuerza, con convicción y con algo que creo es muy importante, con transparencia, con las manos limpias. Los de abajo tenemos las manos limpias. Así que bueno, queremos darle la bienvenida a Natalia Garrido. Ya nuestra compañera ha estado en otras oportunidades y es dirigente del Movimiento Pobladores en Lucha MPL y además miembro de la Federación Nacional de Pobladores FENAPO, importante porque los pobladores también están luchando por un derecho fundamental como el derecho a la vivienda digna. Así que muy bienvenida, Natalia.
Sí, muy bienvenida.
Hola, nos vimos hace un rato, gracias sí, por la invitación.
Costó nuevamente llegar porque está costó, Santiago.
Así costó, como pensamos que no iban a llegar, pero las grandes alamedas nos permitieron llegar, ¿no? Sí,
qué bueno.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, démosle, no sé qué visión tienes tú, Natalia, desde el mundo de la población, de la gente que lucha por restituir este derecho tan básico, tan elemental que es la vivienda digna. No hablemos de la vivienda, estos bloques que se hacen en Estación
claro,
Central.
Claro,
así que cuéntanos un poco.
Sí, mira, nosotros, bueno, estamos primero que todos muy muy contentas en el mundo poblacional, ¿no? De todo lo que se está dando y bueno, en términos de todas las luchas, porque vemos en esto una oportunidad también de unidad frente a demandas que muchas veces están dispersas. Nosotros en el mundo de pobladores también tenemos que decir que tenemos estudiantes pobladores, ¿cierto? Trabajadores, trabajadoras, pero básicamente respecto al tema de vivienda, nosotras también nos sentimos parte semillita de esta explosión, ¿no? Uh-huh. Como muchos otros y otras compañeras que ahora nos venimos encontrando en realidad en un largo camino de lucha durante muchos años, estamos muy contentas. A nosotros en particular, en las poblaciones, siento yo que nos pilló de sorpresa, podríamos decir, porque también no estábamos preparados para este estallido, sí, pero veníamos nosotros palpando el descontento, la rabia, y nosotros también veníamos sembrando esta semilla de organización, ¿cierto?, de crítica respecto a las políticas públicas, en especial en nuestro caso, ¿cierto?, en términos de vivienda. Respecto al tema del derecho a la ciudad.
Así
y
es.
Creo que incluso nosotros hace un par de semanas, yo estuve invitada en este programa también,
sí,
y estábamos conversando respecto a la ley de integración social. Cuestiones que ahora, que antes parecían locas, ¿cierto? Decir que podíamos, bueno, votar la ley de integración social. Ustedes saben, nosotros los movimientos de pobladores dijimos que estábamos en contra de esta ley, sin embargo, igual, haciendo oído nuevamente, sordos, ¿cierto?, a las demandas del pueblo, de los pobladores, de las pobladoras, bueno, se aprobó en primer trámite, ¿cierto?, la la ley, y tenemos una ley ahí que está, ¿cierto? Y que por supuesto nosotros lo hemos dicho, lo hemos criticado, es una ley que está hecha para perfeccionar las formas de explotación y de despojo de un derecho que es fundamental, que es el derecho a vivir bien en una vivienda digna. Así que nosotros no hemos hecho parte de todas estas movilizaciones desde que partió. Nosotros tenemos presencia en varias regiones, fuimos explotando de a poco, pero estamos ahí con nuestras vecinas, perdieron el miedo, no se han entrado, decimos nosotros, para sus casas que no tienen donde viven de llegada y de arrendataria, ¿cierto? Y estamos muy muy contentas por el estado que hoy día vive Chile, y sentimos que somos parte también de esta construcción, de esta nueva historia.
Sí, ¿cómo se ha visto la presión o represión en distintas regiones, Natalia? Especialmente porque ustedes tienen representación en el norte, en Calama, en la octava región, en parte en Chillán, mucha gente importante en Tomé. ¿Cómo se han sentido los pobladores, cómo han sentido el efecto de esta nueva política del gobierno de reprimir? Pues los sectores populares donde más se está sufriendo y donde más se invisibilizan las consecuencias de la represión.
Exacto, sí. Mira, nosotros decimos también, como fue también en la lucha por derribar a la dictadura, también en las poblaciones nos pusimos, y ahora también estamos poniendo, no tan solo las consignas ni nos estamos organizando por Facebook, ¿no? Estamos poniendo el cuerpo, y cuando decimos el cuerpo, también enfrentando esta represión dura que sobre todo se ha dado en los sectores populares, y también no tan solo represión en términos, están los militares y está carabineros, ¿cierto? Los pacos ahí presentes, armados, pero también la criminalización que vivimos los sectores populares, donde nos tratan a todas las poblaciones como lumpes, ¿cierto? Que no tenemos idea de qué estamos protestando. Sí. Eso es seguir mirando de forma despectiva a las pobladoras y los pobladores que tenemos el descontento y que lo estamos viviendo, y que estamos viviendo la represión, son nuestros vecinos de nuestras comunas periféricas, por lo menos en Santiago, los que se demoran en llegar a toque de queda, que si no se guardan antes del toque de queda, los detienen, ¿cierto? Veíamos unas imágenes, yo vi en Telesur, que es uno de los pocos medios de comunicación que estaba transmitiendo desde corresponsal de acá, de que claro, no sé, había mamás con niños esposadas, con estas esposas como de plástico, ¿cierto? Sí. El estado de indignación era ya insostenible, te siguen mostrando señales de que no van a ceder ni un poquito. Y así en distintas regiones tenemos compañeros detenidos que han sido golpeados, incluso desaparecidos por hora. Ayer en la movilización nos movilizamos, teníamos agenda hace un mes más o menos, del 24, ¿cierto? Para también decirle no a la ley de vivienda. Ya. Nos movilizamos y en la Florida tuvimos algunos pobladores y pobladoras heridas. Entonces nos preocupa porque vemos de nuevo que los sectores populares son finalmente los que salen más perjudicados.
No, y las cifras que entregaba Luis es que es realmente increíble el nivel de violencia. Tenemos 16 muertos de nuestra vez. 19 muertos, sí. ¿En cuántos días? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuánta gente herida con heridas que les va a generar lesiones permanentes? Estamos hablando de problemas oculares, balines,
pérdida de la visión.
Es decir, es bien sangriento. Yo creo que no logramos todavía dimensionar el nivel de vulneración de derechos, porque es impresentable, impresionante. Este gobierno insiste en decir que la crisis está dada por una situación de violencia y responde con más violencia. Es como cuando tienes un incendio y le echas bencina para apagarlo. Finalmente, violentas cada vez más con represión, sí, y con vulneración de derechos.
Lo más grave creo que tenemos que decirlo, porque los auditores se preguntan también por qué no hay respuesta, no hay solución. La gente pregunta, bueno, ¿qué más viene? Llevamos 8 días, no se ve ninguna solución, hay un desgobierno total, hasta ahora ya no se puede transitar normalmente por las calles, los almacenes están cerrados, las poblaciones, los supermercados también. Es decir, hay una anormalidad en 8 días, hay una crisis total, no hay gobierno. Claro. Y están los militares en la calle, estamos con toque y queda. Uh-huh. Es decir, estamos viviendo una etapa casi idéntica a la dictadura. Entonces, ¿quién se hace responsable? El gobierno, este gobierno tiene que hacerse responsable. ¿Qué es lo que extrañamos? La voz de los congresistas. ¿Dónde están los congresistas de este país?
Ahora, hay que decir claramente que nosotros no esperamos que los congresistas o que los partidos políticos representen, no representen a nosotros, no lo han hecho en todo este tiempo.
Por supuesto,
no me lo espero ahora, pero uno esperaría una conducta un poquito más a la altura de la circunstancia. Nosotros como Unidad Social llamamos a los congresistas a una huelga legislativa. Yo vuelvo a repetir, hoy día, mientras nosotros estamos como pueblo movilizados, este gobierno sigue insistiendo en implementar proyectos de ley que son todos atentatorios a nuestros derechos y no recula, es decir, sigue su camino, sigue violentándonos. Y lo otro, que es evidente, no tiene ninguna capacidad de diálogo. No se ha instalado una mesa con quienes somos actores esenciales para buscar una solución, que somos las organizaciones que estamos en la calle demandando justicia. Es más, existe un desprecio, un desdén, una violencia hacia quienes somos dirigentes y dirigentes de base, de la realidad concreta que queremos cambiar, y parece que el gobierno no tiene intenciones finalmente, sino que está jugando a los bandidos, como lo ha hecho siempre, llamándonos de a uno, buscando arreglitos para tratar de aminorar esta crisis. Y le decimos con mucha claridad a la autoridad que nosotros estamos unidos, estamos en unidad social y no vamos a permitir arreglos de parciales. Nosotros queremos realmente cambios profundos que permitan la construcción de un país diferente.
Pero en cualquier país, Natalia, y eso es re importante, tú también a veces te ha tocado viajar, entiendo, es re importante porque lo que uno esperaría que los partidos políticos, los congresistas, cuando el pueblo está movilizado, en la dimensión de lo que está ocurriendo hoy día en Chile, se pusieran del lado del pueblo.
Claro.
Pero, claro, uno escucha silencio, ¿ah? Uno que otro expresa su opinión, pero en realidad como oposición en este país, no hay, muy por el contrario.
Sí. No, de hecho, yo estaba comiendo recién antes de venir para acá, y bueno, no sé si ustedes vieron, pero estaban evacuando el Congreso, ¿cierto?
Valparaíso,
porque
sí.
Manifestantes
por
llegaron hasta bien, sí, bien cerquita, y los cercamos en todas partes. Uh-huh. Yo creo que sí, más bien yo creo que eso es importante, que las organizaciones sociales, que nosotras las dirigentes que hemos caminado este camino, no el viernes, o sea, venimos durante años
tiempo,
generando también condiciones para que podamos por lo menos tener en esta mesa de unidad social, cierto, un piso mínimo para poder enfrentar unidos y unidas esta situación. Y en ese sentido, claro, los congresistas tendrán un rol que por lo demás es lo mínimo. Y está súper bien lo que tú decís, Carola, porque finalmente no estamos pidiéndoles que conduzcan nada, ¿cierto? Que representen a nadie en esta pasada. Esta sublevación del pueblo es del pueblo, de los de abajo, de los que incluso no votan por esos parlamentarios. Entonces, un mínimo es que ahora no salgan, porque yo he visto los paneles, bueno,
claro,
ustedes han visto los medios de comunicaciones,
es
que prácticamente son voceros ahora,
claro,
y críticos
todo.
Que ya no saben, sí, a quién criticar, ¿cierto? En ese sentido, creo que en la conversación, primero que todo, tiene que hacerse milico en la calle, ¿cierto? O sea, nadie se sienta a conversar con un fusil en la mesa y
así
uno
es,
con una olla y una cuchara.
Sí.
Lo decía adelante la vocera de la CONE, por lo cual lo sacaron de la casa también, ahí le han hecho una persecución política a la compañera secundaria.
A la Valentina.
Por
de
supuesto,
la
sacaron, la compañera lo decía muy bien, o sea, no podemos sentarnos a negociar yo con una olla y una cuchara y tú con un fusil en la mesa. Eso no da ninguna garantía. Segundo, que somos los movimientos sociales, que es el pueblo, en sus diferentes orgánicas, por lo demás, que tiene que sentarse a discutir, bueno, cómo salimos de esta. El llamado es a que esta vez los partidos políticos dejen que los pueblos construyan su historia.
Uh-huh.
Y eso es súper importante. También hacer un llamado, por ahí escuchaba yo que es que ahora las ONGs, que las fundaciones,
sí,
nosotros yo lo digo desde el mundo de la vivienda, no nos sentimos representados por ninguna fundación,
así
que por
es.
Lo demás también han sido responsables de que el sistema
mucha
esté funcionando
ONG
así.
En este país,
muchas
ONG
han profitado
de esto.
Exactamente.
De
entonces,
grandes
yo creo que ahí no nos tenemos que perder, y por eso es importante también que nosotras desde abajo, con las organizaciones sociales, que venimos con encontrándonos en la calle, tengamos claridad respecto a la unidad que el momento requiere y estemos nosotros también a la altura para responder a esa unidad.
Así es.
Así que avisamos, les invitamos desde ya para seguir movilizados, que este domingo 27 de octubre realizaremos un acto político-cultural por el derecho a vivir en paz, no más abusos, en el Parque O'Higgins. Vamos a reunirnos en torno a la cultura, a la música, a las artes, como pueblo, para decir con más fuerza que nunca, estamos unidas, estamos unidos, y ya basta de abusos. Queremos un Chile mejor, queremos una asamblea constituyente, queremos derechos sociales aquí y ahora. Vamos entonces a hacer una pausa.
Sí,
tenemos que hacer un receso. Vamos además a dejar una música maravillosa de Bersuit Vergarabat. Se viene el estallido.
Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Emilia Tillú, académica del Departamento de Sociología y coordinadora de la Cátedra Racismo e Inmigraciones Contemporáneas. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque tiene un periodismo serio, porque tiene periodistas amables, porque tiene emisiones que dicen lo que otras no dicen. Creo en Radio Universidad de Chile porque es el lugar que nos acoge, que nos permite dar cuenta de nuestras investigaciones, pero que además está siempre vinculado con lo que está sucediendo a la sociedad chilena. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Estamos en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile en el programa Debate Social. Y en este contexto tan precioso de movilizaciones y de estallido, conversando sobre lo que pasa en nuestro país. Y tenemos de invitado, ha llegado recién, el presidente del Colegio de Profesores, compañero Mario Aguilar. Muy bienvenido a este programa. No es la primera vez.
No es la primera vez, pero muy contento compartir con amigos entrañables con los que compartimos una lucha de tanto tiempo.
Bueno, entremos en materia también, sigamos conversando. Mario, estábamos conversando con Natalia acerca del impacto que ha tenido, bueno, toda la movilización social desde el mundo de los pobladores que están en lucha, que sufren en carne propia la represión de manera mucho más directa, porque ella bien lo decía, Natalia, la represión también tiene una postura de clase, la represión es selectiva. No se reprime de la misma manera al poblador, sí que se le puede llamar poblador, al habitante de Vitacura, Las Condes, la Dehesa, que al poblador de la comuna periférica. Hay también una discriminación social y eso lo observamos, quienes somos profesores sabemos, en el aula se expresa eso. Entonces, bueno, es muy importante ahora ver desde otra perspectiva, lo vimos desde la población, lo estamos viviendo desde el mundo sindical, pero también desde el mundo de la educación, cómo están los educadores, cómo están sintiendo este despertar, porque fueron, también hay que decir, los estudiantes secundarios los que partieron de manera espontánea y
que
se fue sumando
los estudiantes. Pueblo.
Claro, recordando nuestra gran Violeta, sí. Que vivan los estudiantes. Sí. Mira, nosotros evidentemente sentimos mucho orgullo también, creo, de haber sido como una antesala de esto con nuestro paro largo.
También.
En donde, de acuerdo a los síntomas de cómo la ciudadanía nos empezó a apoyar, a pesar de la mala información del gobierno, de la distorsión, de que nos blanqueaban la pauta para no aparecer los primeros días, pero empezamos a tener un apoyo ciudadano tremendo y eso empezó a volcar la cosa a nuestro favor, porque nosotros en esa lucha, acuérdate, era David contra Goliat. Nosotros sí, claro. Los profes con nuestras manos limpias contra el poder económico y político concentrado ahí en la moneda. Y ahora esto, por supuesto, que es una explosión ya de otra envergadura. Yo creo que va en la misma línea, como también fue la protesta que llamamos el 5 de septiembre juntos, comunidad social, que también fue una cosa que mostró que había malestar suficiente como para que la gente prendiera. Y claro, los secundarios llaman a una cosa que uno podría decir a esta altura ya casi es inocente, evadir el pago 30 pesos. Y ha sido muy lindo ese eslogan, no son los 30 pesos, son los 30 años. Uh-huh. Y yo creo que es muy gráfico.
Muy gráfico.
Y bueno, nosotros, profe, tenemos que estar ahí, por uh-huh. supuesto. Y tenemos, y estos días no hemos hecho clases y hemos estado en las calles, porque es lo que corresponde, estar con nuestro pueblo. Y por supuesto, ahora estamos en los cabildos, que yo creo que es muy importante este tema de los cabildos que se están realizando a partir de ayer. Comenzó, y yo creo que es algo que tiene que seguir. Ahí lo tenemos que, a lo mejor incluso hasta sistematizar un poco más esto, porque ahí está la posibilidad de que el pueblo exprese qué es lo que quiere. Uh-huh. Y nosotros hemos llamado a nuestros colegas, hoy día salió un instructivo, a que se pongan a la cabeza, o no a la cabeza, pero sí a ayudar mucho a organizar y a promover esos cabildos, porque es un acto de realidad. Y también hemos llamado a que en las regiones y comunas donde se mantenga estado de emergencia y de excepción, no se va a clases. Mientras se mantenga el estado de excepción, no se va a clases. Esa es una decisión que tomamos y la estamos orientando. Ya salió el instructivo hoy día. Así que sepan desde el lunes que mientras mantengan estado de excepción, nosotros no vamos a volver a las clases.
Sí, comentar que los cabildos, las asambleas territoriales, están planteadas en una metodología muy simple. Son tres preguntas que lo que buscan es ordenar de manera que luego podamos sistematizar una conclusión de todos los cabildos que se hagan. Esa metodología plantea hacer grupos con una cantidad X de participantes y bueno, ir respondiendo esas preguntas para ir definiendo algunas cuestiones que tienen que ver del aspecto del diagnóstico, también a propuestas de cómo avanzamos. Y pueden encontrar esta metodología entonces en diversos sitios de nuestras organizaciones. Lo tenemos publicado y se deben enviar al correo unidadsocial@gmail.com, porque es súper importante que se haga el cabildo, pero que también se reporte tanto la asistencia de los participantes, de los y las participantes, y las conclusiones, de manera que podamos entonces tener esa contabilidad de este proceso tan hermoso. Porque hay que decir que además de este estallido de manifestaciones en las calles, de toda esta alteración a la falsa normalidad en la que estamos, ha tenido de una potencia y de una cuestión que yo creo que es gravitante, y es que hoy día nos estamos mirando a la cara, estamos dándonos tiempo para conversar con las vecinas, con los vecinos, con los compañeros, empezar a sentarnos a mirarnos y a compartir en un espacio que este modelo económico que nos tiene sometidos no nos permite vivir, sino eso, nos permite vivir en las condiciones en las que estamos.
Eso es muy importante, como la gente ha recuperado el compañerismo con el del lado, con el vecino, con el colega de trabajo, uh-huh. con el compañero de la fábrica, ha recuperado eso. Bueno, en las plazas la gente comparte, baila, mira, yo con esto agrego lo último, para no tomarme la palabra completa. Algunos como que me les incomoda un poco esta cosa que en algunos lugares he tomado medio festivo. A mí me parece que es un acto de rebeldía tan grande que la gente esté alegre en medio de esto, mientras los poderosos nos quieren asustar, uh-huh. mientras los poderosos nos quieren amedrentar, nos quieren mandar a encerrarnos nuevamente, la gente se rebela contra eso y se rebela también tocando guitarra en la esquina, se revela abrazándose con el otro, se revela con gestos de alegría. No nos pueden robar la alegría. La gente, al recuperar la alegría, está recuperando también la humanidad que este sistema nos arrebata, que ellos nos chupan la sangre todo el día, nos roban todo el día, y la gente se está rebelando contra eso. A mí me parece que es muy revolucionario esto de que la gente esté manifestándose del modo que lo está haciendo.
Sí, absolutamente.
Bueno, eso es relevante, creo, el tema de la alegría, porque creo que expresa además la disputa cultural que hay con esta gente que ha dominado durante 46 años nuestro país. Uh-huh. Creo que aquí hay una disputa también cultural, y la cultura emana justamente del pueblo que siente ciertos grados de libertad para expresarse. Ellos justamente lo que quieren es lo contrario, mantenernos prisioneros.
En el individualismo, pues.
Exacto, pero prisioneros enarbolando la palabra libertad en circunstancias que, desprovisto de los derechos fundamentales, es muy difícil el ejercicio de la libertad. Uh-huh. La libertad no es solamente un discurso, es una práctica. Ajá. Y esa práctica no se puede ejercitar en tanto uno no tiene garantizados ciertos derechos. Por eso la lucha de nosotros, la lucha por la restitución de derechos. Uh-huh. Unidad social se plantea en esa dirección, con el derecho a la vivienda digna, por el derecho a la educación de calidad, la educación pública, la discusión donde lo fundamental, el currículo, sea parte de un debate también público, y por supuesto el derecho a las pensiones, que es la pelea que venimos dando durante tanto tiempo. Yo creo que quiero situar ahí un poco la conversación, porque hoy día, mientras el pueblo está en las calles, la gente está en las calles, el gobierno ha impulsado un plan de reforma obligando a los congresistas a tener que legislar. Incluso hoy día viernes los tuvo en Valparaíso. Tuvieron que desalojar el Congreso.
Sesiones extraordinarias, ¿no?
Pero claro, quiere hacerlos trabajar día sábado, lunes y viernes. O sea, esta gente no ha entendido nada. Mientras el pueblo se rompe todo el statu quo, ellos persisten en llevar adelante estas contrarreformas. Entonces creo que discutamos un poco de forma tal que, si algunos congresistas nos están escuchando, algunos diputados, hay muchos diputados que están también jugando un rol importante, hay que decirlo, diputados,
sí, también,
que juegan
también
con nosotros, que comparten, que están desesperados, no saben a veces mucho qué hacer, pero nosotros tenemos como movimiento social mostrar, dar algunas señales de forma tal que se pueda avanzar en cambios concretos.
Sí. Bueno, yo decir algunas cosas respecto a los cabildos, creo que era súper necesario también. Creo que rápidamente los vecinos y vecinas, ya los primeros días solitos, ¿cierto?, como en estas formas ancestrales que tenemos de reunirnos, de hacer comunidad, uh-huh, de deliberar, sobre todo en las poblaciones. Yo el día sábado y domingo ya sabía que incluso habían ollas comunes en diferentes plazas, la conversación. Creo que es fundamental también para poder hablar con el otro y saber qué está pensando, qué está sintiendo, ¿cierto? Y también creo que esta sensación, veníamos ahora por la Alameda, estuvimos toda la mañana en el centro y veíamos la alegría, el ambiente festivo que había, incluso con militares en la calle. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un pueblo que perdió el miedo, un pueblo que está alegre, un pueblo que ya no se compra esto de que somos libres porque tenemos libre acceso a comprar bienes que ahora, que hace mucho tiempo ya no alcanzamos a comprar, ¿cierto? Que vivimos endeudados. En la mañana yo veía un matinal y había una periodista que estaba diciendo, bueno, saquearon un supermercado y en ese supermercado incluso la gente compraba mercadería a cuotas, como una cosa normalizada, ¿no? Bueno, no sé si esa periodista sabía que la gente come todos los meses, ¿cierto? Y que, imagínense, ya se estaba dando y se estaba hace mucho tiempo esto de que las personas compran a cuotas comida que comen todos los días. O sea, era una cuestión de loco. Creo que la gente, el pueblo, perdió el miedo, como dicen, cierto, esta consigna, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Creo que en la calle se está viendo, y también creo que es legítimo todas las formas de lucha. O sea, en este sentido, si hay gente del mundo cultural, cierto, que quiere manifestarse de esa forma y de todas las formas, creo que lo importante es no dejar la calle. Eso sí es muy importante, y estar ahí, y también de que nuestro pueblo estamos nosotros en la calle, uh-huh, y que en ese sentido los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras tengan la altura, ¿cierto?, de poder recoger lo que está pasando también en la calle. Yo creo que un piso mínimo, por ejemplo, es la acusación constitucional que se quiere presentar al presidente Piñera. Creo que también tenemos que hacer un llamado a los diputados y diputadas, bueno, de qué parte van a estar, si van a estar realmente como una señal potente a las vecinas y a los vecinos, a la gente que está en la calle, de que en realidad tendría que haber una sanción para la máxima autoridad de Chile, que por lo demás ustedes han escuchado a la prensa, a su ministro decir que no tiene ninguna responsabilidad política de lo que está pasando.
Claro,
entonces yo creo que hay que hacer un llamado a quienes están en el Congreso, ¿cierto?, que si bien es cierto son varios cercanos a nosotros, pero este es el momento de tomar posturas también. Bueno, nos vamos a poner al lado del pueblo y mostrar una señal contundente, que es presentar una acusación constitucional con la máxima autoridad del país. O vamos a estar calculando, bueno, cómo salimos mejor parados de esto también. Y eso creo que hay que hacer un llamado también a quienes están representando y quienes van a finalmente, ¿cierto?, concretar esto también en el Congreso.
Sí, yo quiero reconocer a los partidos que no concurrieron a esta puesta, exacto, de foto de Piñera pretendiendo hacerse el dialogante, el democrático, decir con mucha fuerza que el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista se abstuvieron, y en eso también los ecologistas verdes, los PRO, esos partidos decidieron tomar la posición y estar con nosotros y no ir a esa puesta en escena que francamente no es más que un maquillaje, porque aquí no ha habido, yo lo reitero, aquí este gobierno no ha tenido la voluntad de dialogar con las organizaciones sociales porque no lo tiene en su práctica, porque jamás ha buscado dialogar con las organizaciones. No nos validan, no nos reconocen y tampoco entienden lo que estamos clamando hace tanto tiempo.
Bueno, estamos en el 102.5 Radio FM de Universidad de Chile, la radio que piensa, y también a través de nuestra señal online por streaming a través del fanpage de @canal.social. Estamos con Mario, presidente del Colegio de Profesores, y con nuestra amiga Natalia, conversando sobre la situación política, sobre la crisis que se ha abierto con, yo diría, con la intransigencia, con la falta de capacidad, de competencias que tiene este gobierno, este régimen político para dirigir el Estado de Chile. Bueno, sigamos, Mario. Creo que es re importante lo que se viene. ¿Qué, Mario y Natalia, qué se viene? Ah, esa es la pregunta del millón. No podemos seguir eternamente marchando. Lo dijimos, el paro del día 23, miércoles 24. Y jueves fue un éxito, sobrepasó incluso las expectativas que teníamos, además acompañada de una marcha gigantesca que poco se difundió en los medios de comunicación, pero la realidad es mucho más potente, la realidad sobrepasa, y justamente creo que Natalia lo decía muy bien, los matinales, los programas en la televisión son francamente una vergüenza, están volviendo a los viejos que fracasaron a hablar de política.
Sí, impresionante.
¿Ah? Miguel Insunza, hoy día veía Soledad Alvear.
A los responsables de lo que está pasando.
José
Miguel Insunza buscando, llamando a poner orden, a de acuerdo con las represiones. ¿De qué estamos hablando? El mundo al revés. Se supone que socialista el señor, ¿no? Una locura.
Socialista.
Sí. A mí, bueno, ¿sabes lo que me preocupa? O lo tiro así como pregunta. Estamos en un momento maravilloso que yo creo que hay que seguir dándole, que hay que seguir poniendo calle, poniendo cabildo, poniendo humanidad. Lo dice Ivette en nuestro sitio y lo comenta. Tenemos tiempo de mirarnos, de estar juntos, lo que hablábamos hace un rato. Todo ese proceso maravilloso, conducirlo unitariamente. ¿Cómo vamos con esto? Porque efectivamente, como dice bien Luis, no podemos estar en protesta toda la vida. Tenemos que ser capaces como unidad social de llegar a puerto en nuestras reivindicaciones.
Sí, nuestra parte, la parte que tenemos que hacer es unir al mundo social. Lo hemos hecho los gremios, tenemos una mesa de coordinación de gremios, está la NEF, NOMA, FP, la CUT, CONFUSAM, el Colegio de Profesores,
comercio,
el Comercio, en fin, hay varias organizaciones,
los
de la salud,
portuarios,
exacto. Sí. Esta unidad social que es lo gremial más el mundo social, poblacional, estudiantil,
los medioambientalistas,
las feministas, etcétera. Eso tenemos que preservar esos espacios de unidad como un tesoro. Eso es lo primero, diría yo.
Uh-huh, un tesoro.
Porque desde ahí nosotros es desde donde vamos a poder organizar la lucha, porque la lucha tiene que ser organizada. Yo creo que la pregunta de Luis está ahí a la base. Es muy bueno la autoorganización del pueblo, la valoramos, creo que ese es el otro tesoro, esta capacidad que ha tenido la gente de autoconvocarse, pero eso tiene que tener también una dirección. Si no, finalmente va a terminar en un estallido que fue una catarsis, pero no logró nada. Y desde ahí hackear a los poderosos y hackear a la clase política. Desde ahí hacerle a ellos imposible no tomar las decisiones que tienen que tomar. Y yo creo que la decisión que tienen que tomar ellos es iniciar un proceso constituyente. Una nueva constitución que significa nuevas reglas del juego, porque tenemos una constitución que fue hecha por la dictadura, pero no solo por el hecho de su origen, sino también porque defiende el modelo. Es una constitución que sostiene el modelo. Y el modelo se cayó. Yo creo que lo que pasó estos días es que el modelo se cayó. El modelo ya no va. La gente no lo quiere. La gente reclama toda la esencia del modelo. Reclama la previsión, reclama la salud y la educación como un negocio. Reclama los sueldos que miserables, ¿no es cierto?, para que las empresas tengan las mejores utilidades. Reclama el TAG. Imagínate, reclama las autopistas privadas, nos robaron nuestros caminos. Nos robaron nuestros caminos. Y la gente, el reclamo es muy ideológico también, porque nos robaron nuestros caminos. ¿Por qué unos pocos se van a apropiar de la circulación de nosotros y nos van a cobrar lo que ellos quieren por circular? Ya sea en auto, en lo que sea, tomas un taxi y te cobran el tag igual. La micro carga en sus costos el taxi, que entra a la autopista. Si las autopistas son de nosotros. Américo Vespucio, ¿con qué se construyó? Yo era niño cuando se empezó a construir Américo Vespucio. Se construyó con el trabajo de mis padres.
Claro.
Con el trabajo de todos. Y de repente nos lo quitan y lo convierten para un privado que lucra lo que quiere. Entonces, todo eso ya dijo basta. Y estos poderosos se tienen que dar cuenta. O asumen que aquí tienen que haber cambios estructurales de fondo, o esto no va a ser viable ni siquiera para ellos. Finalmente no va a ser viable para ellos tampoco. Entonces, yo creo que esa es la tarea inmediata. El acto cultural, político-cultural del fin de semana, el domingo, que estamos convocando en el Parque O'Higgins, yo creo que tiene que ser otra expresión importante.
Dijimos la hora, ¿no?
11,
a las
¿no?
11, de 11 a 14 horas, vamos a rememorar lo que fueron la época más importante en la lucha contra la dictadura, también
sí,
lo hicimos
Parque
en el Parque
O'Higgins. Tiene un simbolismo muy grande en la lucha
cultural,
contra la dictadura.
Cultural, artístico, pero también de mucha mucha aliciente moral.
Exactamente. Y emplazar, con esto cierro, emplazar a los que tienen decisión, a los partidos políticos a ponerse del lado del pueblo. Aquí se está viendo quién está realmente del lado del pueblo y quién está del lado del poder económico. Uh-huh. Y aquí los políticos van a tener que definirse.
Así es. Uh-huh. Y tenemos elecciones pronto, así que bueno, la gente tiene que saberlo.
Hay que pasar la cuenta.
Muy importante que la ciudadanía esté observando, lo dijimos también, lo hemos dicho en varias partes, esta explosión social es fruto del descontento, de la acumulación de 30 años, incluso yo diría mucho más, de conculcación de derechos básicos, fundamentales. Claro. Por eso el programa pregunta a nuestra compañera Silvia, una amiga Silvia Leiva de Suecia, nos pregunta, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el programa? Bueno, el programa es el programa de las demandas sociales. En eso nos pusimos de acuerdo. El derecho a la educación, a la vivienda digna, a la salud. Hay que acabar con la ISAPRE. No podemos permitirnos los chilenos, un país en vías de desarrollo, tener un sistema absolutamente privado. Y, por supuesto, la recuperación de la seguridad social. Entonces, ese es el programa que debe unificarnos para llevar adelante esta importante lucha. Y creo que también lo decía Natalia, los cabildos son un acto de deliberación. Chile no ha deliberado. La democracia implica eso, deliberar, discutir, compartir, pero también discutir, polemizar entre nosotros. No nos han dejado nunca polemizar ni discutir. Y creo que el espacio que está abriendo el movimiento social es importante. Tenemos que cuidar además que no negocien espaldas nuestras. Mario lo decía muy bien, ya no hemos sido víctimas cuántas veces de luchas muy importantes que después son capturados por algunos partidos y que se negocian para llegar a sacrificar la humanidad que hemos puesto en las calles.
¿Cómo lo ves tú, Natalia? ¿Cómo ves lo que
no,
lo
yo
que
estoy,
se viene?
Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se dijo. Creo que estamos en el momento de una cuestión que es súper importante y que venimos hace mucho tiempo planteándola muchas organizaciones sociales, que es la vía, ¿cierto?, a la constituyente. Creo que estamos no hay un mejor escenario para de verdad impulsar una nueva constitución. En eso creo que estamos casi todas las organizaciones transversalmente de acuerdo, que estos cabildos son nada más y nada menos que la deliberación del pueblo. Delante, insisto, ya cuando evacuaban los diputados, y había uno muy bastante enojado que decía, déjenos hacer nuestro trabajo, decía. ¿Cierto? La verdad es que yo no sé si eso pensó que iba a estar bien esa frase o yo pienso que iba a estar bien, pero la verdad es que cuando nos dicen, déjenos hacer nosotros las cosas, ¿cierto? Es como de nuevo referirnos a que no se entendió nada, a que no se ha entendido nada. Y creo que lo que viene ahora, como decía el compañero, es que esto tenga una organización, ¿cierto? Que sigamos en las calles, pero que también tenga un puerto, ¿cierto? Uh-huh. Y que no quede tan solamente en un estallido, en una catarsis, como tú dijiste hace un tiempo, donde expulsamos toda nuestra rabia, todo nuestro enojo. O sea, la rabia se tiene que transformar en medidas que finalmente hagan caer el sistema que nos tiene sin derechos fundamentales. Uh-huh. Uh-huh. Y creo que si no llegamos después de este estallido, no pasamos por un proceso constituyente donde se restituyan los derechos fundamentales de las chilenas y los chilenos, de los pueblos en lucha, uh-huh. creo que eso sería no haber aprovechado bien el momento. Por eso es un llamado a todos y a todas a estar a la altura de lo que el momento en Chile nos dice. Yo creo que el tema que se siga haciendo estos cabildos abiertos para una constituyente en la vía de los pueblos, creo que es lo que se nos viene ahora.
Sí, yo creo que es súper importante tener claro, nosotros como Unidad Social hemos levantado un manifiesto que integra toda la reivindicación de nuestros derechos en todos los contextos y en todas las áreas, pero vemos, y lo hemos planteado así en nuestra última declaración, hemos construido, porque hay cuestiones que son de lo inmediato, que necesitamos solución, y cuestiones que son de fondo como y que se traducen y se expresan muy bien en la necesidad de una nueva constitución. Porque finalmente, si hacemos el pliego reivindicativo, una lista extensísima, o sea, son muchas la conculcación de derechos, y por lo tanto es un camino que tenemos que hacer, pero que es fundamental que para que eso ocurra también tengamos un proceso nuestro como organización. Y yo aquí quiero decir algo que me parece que va desde el corazón, pero que es esencial para que esto llegue a ser un triunfo real para la población. Y es la necesidad, porque en este proceso de unidad social, de constituirnos como colectivo, hemos tenido que hacer muchas, sesiones, ser generosos en entender que somos una diversidad que compone nuestro colectivo, que no vamos a pensar en todo igual, que tenemos derecho a disentir, pero que tenemos que querernos y avanzar juntos, si no, estamos jodidos. Entonces, en ese camino, en este momento que hay tanta tensión y tanto estrés, es fundamental que las organizaciones seamos capaces de más allá de las diferencias, querernos, cuidarnos, respetarnos y poder generar esa unidad en la práctica más, más profunda.
Así es, pero también estar alerta. Creo que es importante llamar a todos los auditores de esta importante radio de la Universidad de Chile, la Radio Que Piensa, a estar alertas, porque mientras el pueblo está luchando, mientras el pueblo está demandando más democracia, más derechos, se intentaba fraguar justamente hoy día la aprobación de del proyecto de ley que ha presentado Piñera para consolidar las AFP. Y lo más trágico, por eso la ciudadanía tiene que estar, lo iban a aprobar. Tienen los votos de la Democracia Cristiana, un sector mayoritario, y la gente tiene que estar alerta. Van a aprobar un proyecto que significa mantener este nivel precario, miserable, indigno de pensiones, solamente con la promesa de mejorar en 20.000 pesos las pensiones al pilar básico solidario, la pensión básica solidaria, nada más. Y por lo tanto tenemos que estar alerta, cuidándonos. Creo que muy importante la última reflexión de Carolina. Los dirigentes sociales tenemos que cuidarnos, aprender a respetarnos, deliberar, polemizar, pelear a veces con nuestras propias argumentaciones, pero también cuidarnos, porque estamos sufriendo los embates de un régimen que tiene características de un régimen totalitario. Así que bueno, darle las gracias, Natalia, Mario, y ahora nos vamos a la marcha.
Y el domingo nos vemos a las 11 de la mañana en el Parque O'Higgins, en la concentración, acto político-cultural, no más abusos.
Mañana nosotros en Peñalolén tenemos una marcha por la paz también, donde estamos llamando a todos los sectores de vivienda, de pobladores. Vamos a salir de Las Torres con Río Claro, por lo menos nosotros, y compañeros que salen de otros de diferentes puntos, pero vamos a estar en Peñalolén. A las 11 de la mañana.
Perfecto.
Mañana.
Ahí estaremos.
A la calle, a seguir en la calle por nuestros derechos,
nos
por todos
nuestros
viernes. Derechos.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social. Un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.